Queridos hermanos en Cristo, estoy seguro que la mayoría de ustedes han estado siguiendo la visita del Papa a los Estados Unidos. Y yo les aseguro que nunca en mi vida he mirado tanta televisión como lo estoy haciendo ahora. Escribí en Twitter mi respuesta a su visita en estas palabras: nunca he estado más orgulloso de ser sacerdote católico hoy en día. Estoy muy contento de ser sacerdote en la era del Papa Francisco. La semana pasada hice una homilía acerca de la preparación o para prepararnos a su visita. Y esta semana, basado en las escrituras, me gustaría leer entre líneas los discursos del Papa para hacer o dar algunos consejos para nuestro propio discipulado. Y esto me va a llevar un poco de tiempo, pero vale la pena. Y déjenme hacerlo en 5 puntos. Primero, el Papa que rompe los muros. En el penúltimo día de su visita, el Papa Francisco habló con los obispos, los sacerdotes y las religiosas y religiosos en una misa en la Basílica de Filadelfia. Él comenzó su discurso con estas palabras: esta mañana he aprendido algo sobre la historia de esta hermosa catedral, la historia detrás de sus altos muros y ventanas. Me gustaría pensar, sin embargo, que la historia de la Iglesia en esta ciudad y el Estado es realmente una historia que no se trate de la construcción de muros, sino más bien totalmente lo opuesto a eso, que sea una rotura de esos muros hacia abajo. Toda su visita a los Estados Unidos se puede describir como una misión de romper los muros. En la primera lectura del día de hoy, Josué quería que Moisés detuviera a Eldad y Medad de profetizar. Los discípulos querían que Jesús se detuviera o prohibiera a los forasteros a que prediquen en su nombre. Tanto Moisés como Jesús se negaron a apoyar la ideología de nosotros y ellos. Sin embargo, ¿no es acaso, y esta es una pregunta para nosotros, la ideología del nosotros aquí y ellos allá lo que define la política en nuestro país? En su discurso ante la sesión conjunta del Congreso, el Papa hizo un apasionado llamamiento a la unidad. Pidió a los líderes políticos a abandonar la política que no sirve al bien común. En nosotros aquí y ellos allá, que no formen parte de nuestra política. Francisco quiere que los líderes se identifiquen con los pobres y los indefensos, al igual que él está haciendo o lo había hecho. Propuso la regla de oro como criterio para determinar nuestras acciones. Este criterio, dijo, nos hace recordar de la responsabilidad nuestra de proteger y defender la vida humana en todas las etapas del desarrollo. En esta declaración está derribando las paredes de la separación entre los conservadores y los liberales. Cuando el Papa pronunció estas palabras, los conservadores en el Congreso aplaudieron ruidosamente, apoyándole, porque creían que con esta declaración él estaba hablando con los liberales pro elección. Pero en la siguiente oración, o en la siguiente frase, el Papa hizo un apasionado llamamiento para la abolición de la pena de muerte. Ahora era el sector opuesto lo que estaban aplaudiendo al Papa, pensando que se estaba dirigiendo a los defensores de la vida que están en contra del aborto, pero admiten la pena de muerte. Mientras cada lado pensaba que estaba hablando con el otro, Francisco estaba hablando con todos ellos. De este modo, trató de romper las barreras entre ellos y sugiere que todos tenemos que cambiar. Este es el Papa que rompe muros. Y hubo otro gran ejemplo en sus primeras palabras públicas en los Estados Unidos. Después de reunirse con el presidente Obama, había dicho: "Yo soy hijo de inmigrantes". De esta manera, se estaba identificando con los pobres e indefensos. Él estaba expresando su solidaridad con los más indefensos de la humanidad de hoy. Ellos son los refugiados, los inmigrantes. Durante todo el viaje a los Estados Unidos, solo había una persona que había roto las barricadas, y era una niña de 5 años, Sofía Cruz. Sofía cruzó las barricadas ilegalmente, al igual que hacen muchos inmigrantes y refugiados en las fronteras de las naciones. Pero el Papa dijo a la seguridad: "Que venga, déjenla". Este enfoque es típico de Francisco. En su mente, si somos capaces de centrarnos en los problemas mundiales, no como cuestiones políticas, sino más bien como las historias personales reales, entonces es posible que nos olvidemos de nuestras diferencias. ¿Y saben qué? Tal vez en ese momento estaríamos empezando a trabajar por el bien común. Por eso yo lo llamo al Papa Francisco un Papa que rompe muros. Segundo, el Papa de las periferias. La segunda acción simbólica del Papa fue la elección de las 4 personas para guiar su discurso. Ellos fueron Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. De esta manera, Francisco estaba tratando de hacer un punto que solo menciona brevemente lo contrario: la libertad en la pluralidad y la no exclusión. Exclusión de todo tipo: económico, social, cultural, político y religiosa. Es perjudicial para la Iglesia y la sociedad. El Papa Francisco es un Papa inclusivo. Nada dice esto más que la inclusión de Dorothy Day y Thomas Merton como personas que los valores fundamentales dieron forma, que perdurarán para siempre en el espíritu del pueblo estadounidense. Y déjenme contarles algo acerca de Dorothy Day. Ella, después de muchos años, es reconocida como una sierva de Dios. Pero su historia no es realmente muy limpia, que digamos. Ella tuvo un aborto en su juventud, un matrimonio fracasado y un hijo fuera del matrimonio. Ella estaba apasionadamente en contra de las guerras y luego se convertiría al catolicismo. Thomas Merton no le queda en la saga. En su juventud, en Cambridge, llevó una vida salvaje y ahí fue padre de un hijo ilegítimo. Más tarde, él se convertiría en un monje trapense. Thomas Merton fue un defensor del diálogo interreligioso y el pacifismo. Cuando el catecismo católico de los Estados Unidos para adultos se estaba componiendo, hubo un debate acerca de si su nombre debía ser incluido como uno de los colaboradores de la herencia católica en América. Él fue considerado como no importante y su nombre no fue mencionado. Sin embargo, el Papa Francisco usó su nombre y el de Dorothy Day, 2 personas no usuales, para reflexionar sobre el espíritu americano. Se incluyó a personas que en otro momento podrían haber sido excluidas. Este es el Papa de la inclusión. Tal vez esto explica por qué, después de su conversación con los senadores, se negó al almuerzo con ellos y fue a almorzar con las personas sin hogar en caridades católicas. Tal vez esto explica por qué él le saludó al oficial de la policía de la ciudad de Nueva York. que estaba en silla de ruedas. Tal vez esto explica por qué visitó una escuela en Harlem que atiende a los niños inmigrantes y refugiados. Tal vez esto explica por qué un hombre, Roca de apellido, quien es abiertamente gay, leyó la primera lectura en la misa papal en el Madison Square Garden. Tal vez esto explica por qué hizo un apasionado llamamiento para la abolición de la pena de muerte. Tal vez esto explica su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en que hizo una llamada clamando por la igualdad y la justicia, por el cuidado del medio ambiente y evitando un sistema económico excluyente. Tal vez esto explica por qué menciona especialmente a las religiosas de este país, quienes estaban bajo investigación hasta hace poco por sus ideas extremistas de ayuda a los pobres. Es por eso que yo lo llamo al Papa el Papa de la Inclusión. El Papa que es parecido a Moisés y es parecido a nuestro querido hermano Jesucristo. Tercero, el Papa Francisco, el rostro de Jesús y su humildad. Francisco es un papa de gran humildad personal e institucional. Fue sorprendente para mí que en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea General, el Papa no haya mencionado una sola vez a Jesucristo. Incluso la palabra iglesia fue mencionada solo una vez en su discurso ante el Congreso y muy raras veces en el discurso a la Asamblea General. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que aquí hay algunas razones. En primer lugar, que se dirigía al Congreso como jefe del Estado del Vaticano y no como un líder religioso. También creo que esto era debido a la sensibilidad del Papa con la idea de la libertad religiosa. Los Estados Unidos es una nación secular, con una constitución también secular. Había senadores en la reunión que no eran cristianos. Al menos dos de ellos eran musulmanes. Y este papa es el papa que no quiere hacer hincapié en nuestras diferencias, sino que quiere enfocar en que tenemos algo en común. Su enfoque es identificar los problemas que enfrentamos, como ser la pobreza global, la injusticia social y económica, la violencia, la guerra, la inmigración, el medio ambiente, la intolerancia religiosa, los problemas que enfrentan los ancianos, las mujeres, los jóvenes, respetando la vida en todas sus etapas de desarrollo. Y luego vienen o tendrán que venir todos juntos para hablar y tratar de resolver todos estos problemas. Es por eso que él participó en un servicio de oración interreligiosa en Nueva York. Él no vino a poner de relieve la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, sino que vino a ver cómo nuestra comunidad puede ayudar a resolver los problemas globales y locales que aquejan a los seres humanos. Este fue el mismo enfoque que tomó en el discurso de la ONU. Yo llamo a esto la humildad institucional. Humildad personal del Papa precede a esta humildad institucional. Termina cada compromiso público con estas palabras: recuerden orar por mí. Y no solamente lo dice, sino que lo dice con una sonrisa amplia, sincera. En otras palabras, a pesar de que Francisco no mencionó a Jesucristo en sus discursos a la audiencia general, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hay alguna ambigüedad acerca de su identidad? ¿El Papa está revelando a Jesucristo en sus oraciones, en su humildad personal, en la humildad institucional, en la gente con quien se identifica, su cuidado por los pobres, los indefensos, los enfermos, los encarcelados, los ancianos, los niños. El Papa, entonces, es realmente el rostro de Jesucristo, que es el rostro de la misericordia. Cuarto, el Papa que cambia las conversaciones. Desde el comienzo de su papado, Francisco había revolucionado la forma en que hablamos de las cuestiones como, por ejemplo, las doctrinas. Él no vino a cambiar la doctrina, sino que está cambiando la forma en que hablamos de ellos. El mayor ejemplo fue su comentario: ¿quién soy yo para juzgar? Cuando se le preguntó acerca de los católicos gays y lesbianas, por ejemplo. No cambió la doctrina, sino cambió la forma en que hablamos del tema. Él ha tomado este enfoque una vez más con respecto a su tema favorito. ¿Cuál es? El cuidado del medio ambiente. Francisco ha cambiado el término de la cuidado del medio ambiente a el derecho del medio ambiente. Él hace esto porque, según él, los seres humanos somos parte del entorno. Vivimos en comunión con él, ya que el propio medio ambiente implica límites éticos que la actividad humana debe reconocer y, por sobre todo, respetar. De esta manera, el Papa ha dado derechos a no solo a los seres humanos, sino para todo ser viviente. Hablar de la ampliación del derecho a la vida, de la vida de un ser humano a la vida de otro ser viviente. Entonces, queridos hermanos, Francisco está cambiando la conversación acerca de las conversaciones. Quinto, el Papa discípulo misionero. Permítanme concluir la homilía con la homilía del Papa Francisco en la Basílica de Filadelfia. Relató la historia de la Santa Catherine Drexel, que se acercó al Papa León XIII sobre las necesidades de la Iglesia. León XIII escuchó pacientemente y luego le preguntó: ¿y qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer? Entonces Francisco repitió lo mismo muchas veces a la gente: ¿qué hay de ti? Sugiriendo una respuesta, él invitó a su audiencia al discipulado misionero. Él les dijo: tenemos una responsabilidad personal para la misión de la Iglesia. Les pidió que salgan de las periferias y ser vistos en el servicio a los pobres, los inmigrantes, los enfermos y los encarcelados. Tenía un mensaje similar en la reunión mundial sobre las familias la noche del sábado. Pidió a las familias difundir la alegría del Evangelio a todo el mundo. El amor, la belleza y la verdad, que es la misión de las familias que se enfrentan a problemas de la vida real. Él quiere que todos seamos discípulos misioneros. Y de esta manera concluyo mi reflexión con las mismas palabras que Francisco había utilizado anoche. Y les pregunto a ustedes, queridos hermanos, a ti en particular, ¿y tú qué vas a hacer?